Dolphin.
Qué maravilla, ¿eh? La claro. Verdad. Segunda entrega este sábado pasado y ahora ya vamos a abordar la tercera. Si no me equivoco.
La tercera.
Como dice la mano, que es la más interesante. Bueno, sí. es la más popular. Es la segunda de sinfonías. Entonces este sábado nos toca sinfonía quinta, sexta y séptima, que son pues las más conocidas, populares. No digo las mejores. La quinta, que es lo que Beethoven decía, yo es que escucho esto como la llamada del destino, lo que acabamos de escuchar, el papapapam. La sexta, que es la pastoral, con esas escenas, bueno, que se hicieron tan populares, por ejemplo, en la película Fantasía, de la fiesta de los campesinos, que en realidad Beethoven no quiere describir, dice, sino... Eso sí, contar la emoción de la naturaleza, porque él sentía muchísimo. Se levantaba y antes de nada abría la ventana para mirar el campo emocionado. Dice que sin arreglar, sin peinar, sin vestir, sin nada, hecho un asqueroso allí emocionado con la naturaleza. Y luego la séptima, que es probablemente la que le hizo más popular, la que empezó definitivamente a hacerle popular, que es la que se considera, dijo Wagner, como la apoteosis de la danza. Decía Wagner que no sabía a qué se iba a dedicar. Bueno, quizá es uno de los pecados o culpas de Beethoven, pero bueno, eso es una broma. No sabía Wagner qué iba a hacer y escuchó una sinfonía de Beethoven. Se puso enfermo, estuvo unos días enfermo y cuando se recuperó dijo, ya está, quiero ser músico.
Bueno, eso curiosamente ha pasado con muchos escritores.
Sí, claro.
Que en una enfermedad o a través de una enfermedad se han hecho escritores. Pues empiezan a darle a la cabeza... con la fiebre o sin la fiebre, solos en la cama, y al final acabas dedicándote,
cuando un es artista, escritor o músico, te conmueve tanto como para ponerte casi enfermo, oye, un respeto, ¿eh?
Sí.
Yo recuerdo una vez que leí una cosa que me... afectó bastante, ¿eh? Aunque yo soy valenciano y con eso la ventaja que tengo es que en fin, resisto bastantes cosas, pero leí unos cuentos de Robert Musil.
Hombre.
Y en fin, yo creo que me costó un catarro o algo así.
Bueno, es que es muy duro,
¿eh? Bueno, pues
yo cuando pensé, el hombre sin atributos,
fantástico,
ya se veía en Sexbarrada con esas portadas maravillosas,
tres o cuatro tomos.
Pues porque soy deprimido, si no me habría deprimido desde ese día.
Pues para eso escuchamos las grabaciones de Amorós, los
podcasts.
Bueno,
y además con unos directores esta semana, mira, los mejores. Karajan, Chelevirac, unas grabaciones históricas. Quinta, sexta y séptima de Beethoven.
Y gracias a Renfe que nos trae y nos hace ese recorrido.
La sonrisa de Paula dibujándose.
¡Aleluya!
Porque sus padres, por fin, van a poder venir a Barcelona a cuidar a su nieta siempre que haga falta. Eso sí, que es alta velocidad.
Es importante llegar rápido, pero es más importante no dejar a nadie atrás. Renfe presenta Hablo. Alta velocidad para todos. Próximamente billetes a la venta. Renfe.
Bueno, vamos a hablar de una dinastía, de casi dinastía de dinastías.
Sí, porque... es tremendo. Mira, es un libro que se titula El tiempo heredado. El autor es Emilio Gutiérrez Cava, un actor bien conocido. Lo acaba de publicar ahora Aguilar, 414 páginas, 18,90 euros. Y lo que ha hecho, que es muy lógico, está muy bien, es recopilar los recuerdos de su familia, que son todos actores. Y básicamente... actrices. Bueno, y aquí es que hay unas actrices tan extraordinarias que vamos a recordarlas un poquito. Mira, yo una pega que le pongo al libro es que yo le hubiera puesto un árbol genealógico, porque yo que soy tan torpe me he tenido que hacer uno para enterarme, porque hay una serie de sucesivas generaciones. Anuncio, para que no nos perdamos. Dejando aparte al originario, a don Pascual Alba, del que se sabe muy poco, vienen las Alba, que eran Leocadia e Irene Alba. Siguiente promoción o generación, como se quiera llamar. Julia Cabalba, Irene Cabalba. Fantásticas. Siguiente. Irene Gutiérrez Cava y Julia Gutiérrez Cava. extraordinarias. Y todavía Emilio, y todavía Irene Escolar. Bueno, y además que esto es un poco un homenaje.
Pues estamos hablando de 6 generaciones.
Pues sí, algo así. Seis. Bueno, y de primerísimas, de homenaje, porque a ese tipo de actor, actriz de teatro, que venían del teatro, que han hecho teatro, cine, zarzuela, lo que le echaran. Sí. Y han hecho, le contaba yo ahora a Maite, que Irene Gutiérrez Cava, que era tan seria y lo hacía todo también, bueno, fue al 1-2-3, un éxito de locura. Claro, sí, la ponen a cantar, a bailar, a lo que quieran, lo que le echen.
Con esos ojos que tenía tan formales, ¿verdad?
Sí,
siempre
sí.
Yo recuerdo, porque es cuando empecé a ver teatro, como toda mi generación, que Emilio era pequeñito.
Sí.
Empezaba y tal. Y entonces, cuando era Irene, tiraba la cosa trágica, o como un poco Chekhov. Pero en cambio, con Julia era una cosa más como la casa de los Martínez.
Eso,
o sea,
ahora, eso
Julia
ahora hablaremos,
tenía un
de
atractivo,
la diferencia.
Pero ella tenía una, Julia tenía un extraño atractivo.
Y tiene.
Y tiene. ¿Eh? Que dice, bueno, la otra es guapísima. Sí, sí, pero esta tiene un algo, un pellizco.
Bueno, eso ahora hablamos, llegamos al final. Mira, empezamos por orden, si quieres. Primero, el patriarca don Pascual Alba, que nació en un pueblo de Castellón, 1843, fíjate. Promoción siguiente, son dos hermanas, que las dos, Leocadia Alba e Irene Alba, las dos actuaron en el estreno de La Verbena de la Paloma, 1894, yo para que no nos perdamos. Leocadia Alba, que era la señá Rita en ese estreno. Bueno, Leocadia Alba, que yo no la he visto, claro, pero he visto muchas fotos, y era una tiple cómica, que luego se convierte en actriz, porque, a ver cómo lo digo educadamente, no era guapa. Pero y era grande y corpulenta.
Enorme.
Y tenía una naricita respingona muy graciosa. Entonces tenía una naturalidad maravillosa y una gracia que tendía a la sobreactuación. Entonces, bueno, por ejemplo, estrena, para que tengas idea, Los intereses creados. La señorita de Trevélez, en Puebla de las Mujeres. Y hace también películas, hasta una película que acaba después de la guerra, El genio alegre. Fíjate que también, parada publicitaria. Este programa de hoy es casi un homenaje, digamos, a Flix Olé. Porque
sí,
es que todo esto
todo
que
allí
vamos a estar diciendo está ahí, la parte de cine. Bueno, pues esa es Leocadia. Su hermana Irene Alba, en La Verbena, era la Casta. Casta y Susana. Luego actuó en Los sobrinos del Capitán Grant, hizo género chico en el Teatro Apolo, en el Teatro Felipe, de ahí se convierte en actriz cómica, se casa con un señor Manuel Cava, tiene compañía con su marido, con Gregorio Martínez Sierra en el Eslava, fíjate,
madre mía,
y con un actor que entonces fue muy importante, Juan Bonafé, que hacían lo que se llamaba el Astracán. Estrenan nada menos que La venganza de Don Mendo y los caciques, que era Muñoz Seca, o sea, una cosa extraordinaria. Bueno, pues esta, Irene Alba, es la madre de Irene y de Julia Cavalba. Entonces llegamos ya, si quieres, a Irene Cavalba. Y aquí lo que yo he hecho es rescatar, si tienes un poquito de paciencia, vamos a escuchar un momento unas grabaciones antiguas sacadas de película, de una película que se llama La ironía del dinero, que está en Flix Olé.
Está en Flix Olé,
de Edgar,
sí,
Neville, del año 57, con Antonio Vico, que es otro actorazo tremendo. Pues vamos a escuchar un minuto lo que le dice ella a su marido Antonio Vico, Irene Cavalba.
Sebastián, ven aquí. Ya sé en qué te has gastado el dinero que te había dado para pagar la casa. ¡Mi dinero! ¿Te enteras? ¡El dinero de mi renta!
Te quiero explicar que hoy, precisamente hoy, ha sido el día de mi buena suerte.
¡Gracias, sinvergüenza! ¡Canalla! ¡Chulo más que chulo! ¡No te bandido! ¡Más que bandido! ¡Canalla! ¡Canalla! ¡Eres un...
¡Mira, mi mujer! ¡Será por esto!
¿Te he hecho daño, Sebastián?
No, mujer, pero ahora comprenderás.
¿Lo ha robado el ayuntamiento?
Mujer, el ayuntamiento no tiene tanto dinero.
Es que si lo ha robado, yo no quiero ser tu cómplice y ahora mismo te denuncio a la policía.
Mujer, no lo he robado. Me lo he encontrado en la calle.
¿En qué calle?
Delante del Gran Hotel.
¿Te ha visto alguien?
No, nadie.
¿Estás seguro?
Completamente seguro.
Oye, Sebastián, ¿de verdad no te he hecho daño?
No tiene importancia.
Tienes que comprender que si a veces estoy violenta contigo, es por lo mucho que te quiero. Porque me da pena que un hombre que vale lo que tú vales, lo traten como a un cualquiera en la oficina y le den un sueldo ridículo. Tú te hubieras abierto camino en cualquier cosa y en cualquier sitio. Toma, suénate. Yo me preocupo de ti como si fuera una madre.
Bueno, resulta que el marido ha encontrado un dinero en la calle y ella, que no lo sabe antes de nada, le pega unas bofetadas.
Para empezar,
le
pone... para abrir boca, le va pegando.
Bueno, es que estas son unas actrices tan extraordinarias. Vamos a ver, como no eran guapas, no fueron protagonistas nunca, no fueron una damita joven, así.
Eran
lo
más
cómicas. Lo que llamaba la cómica, la característica, sí. Pero un poco... perdón por la comparación, como Pepe Isbert, es que aparece en escena Irene Cavalva o Julia Cavalva y ya te mueres de risa, una vis cómica, pero a la vez hacía de todo. Mira, esta Irene, actriz cómica, característica, estuvo en la compañía de su madre, en la de Simo Raso, con Loreto Prado, Loreto, que fue popularísima, se casó con Emilio Gutiérrez, estrenó Nuestra Natacha. Y después de la guerra entra en la compañía de Isabel Garcés, en el Teatro Lara, que estrenan tantas cosas
que
de
que el otro día comentabas, que aunque la conocemos como de secundaria graciosa Marisol, pero antes era sobre todo una gran actriz.
Claro, con Arturo Serrano. Bueno, esta era Irene Cavalva, y que tuvo tres hijos, Irene, Julia y Emilio Gutiérrez Cava. Vamos a pasar ahora a la otra extraordinaria, que es, me temo, una de tus debilidades y de las mías, que es Julia Cabal. Vamos a escuchar un fragmento de una película, El malvado Carabel, de Fernández Flórez.
Que también está en Flixolé, claro. Que lo tengo yo grabado. Eso, el problema es que tengo guardadas para después, me parece que tengo 60 ya.
Bueno, yo tengo apuntadas y las iré viendo, como es lógico. Vamos a escuchar esta escena, es un minutito, Julia Cavalva con Fernando Fernán Gómez.
Y no hay más que reconcentrarse y dirigir el fluido magnético que fácilmente desciende hasta la punta de los dedos. ¡Así!
Jesús, ¿me ha asustado usted?
Oiga, Lodia. ¿Y con eso del hipnotismo podré conseguir que mi Anselmo no me zurre los sábados?
Claro que sí. Con esto se domina todo el mundo. Pero al casero no, ¿verdad? Amado, hijo, ¿cómo estás?
Bien, tía.
Buenas noches, Carabel.
Buenas noches.
Entonces puede usted hacer todo lo que quiera. Casi todo. Según asegura el libro que he comprado, con el magnetismo puedo llegar a vender ladrillos como si fueran de plata. ¿Cree usted que de otra forma el tendero me habría fiado el anís? No le pago hace mes y medio y ni rechista.
¡Qué atrocidad!
El libro refiere casos asombrosos con nombres y direcciones de personas muy serias, casi todas norteamericanas.
Pero usted ha ensayado, tía.
Ensayo siempre.
Parece magia.
Oh, una magia científica. ¿Más anís?
No, gracias.
¿Y usted, doña María?
Como usted quiera. Qué raro es todo esto. Ya no sé decirle a usted que no. Y sin embargo no me gusta beber. Me magnetiza usted, Alodia.
El libro. ¿Dónde está el libro?
¿En el aparador?
El libro, en el aparador. El libro.
Hijo de libro. ¿Pero qué haces?
El libro. ¡Ah! Aquí está. Aquí está.
Bueno, ella está con las vecinas y ahí sentadas en la mesa camilla y dándoles un poco de anís. Y las otras dicen, si a mí no me gusta el anís, pues mira, lo estoy tomando. Sí. Porque ella es que ha aprendido magnetismo en un libro. Bueno, una escena...
Bueno, es como El secreto. Lo estuve vendiendo 3 años para Winfrey y era El secreto, que es que alguien norteamericano se había hecho millonario solamente buscándolo, queriéndolo. Oye, que vendió 17 millones de libros en todo el mundo.
Pero esto tiene más gracia.
Hombre, esto es con gracia, que ya es una cosa siniestra.
Bueno, pues esta Julia Cavalva, el problema que tiene es que era, que tuvo Julia Cavalva, era bajita y no era guapa.
No,
y entonces, desde el comienzo, pues con su madre, con Bonafé, se casa con otro actor. Y éxitos después de la guerra en el teatro, fíjate. Maribel y la extraña familia. La vida en un hilo. En cine. Y ahí, Flixolé, nada, La duquesa de Benamejí, Balarrasa, Plácido, hasta Sé infiel y no mires con quién. Bueno, promoción siguiente. Y aquí llegan las dos hermanas, digamos,
estrellas.
Que es las que hemos visto tú y yo en el teatro, felizmente. La primera, Irene Gutiérrez Cava. Vamos a escuchar un momento, esto es ya un tema absolutamente dramático, de una obra de Strindberg, la más fuerte, Irene Gutiérrez Cava.
Ay, perdona. Ah, claro, tú como no le has visto nunca en zapatillas, pues no sabes.
Ya sé. Una no debe reírse de su marido. No, no está bien. Además que no se lo merece. No se lo merece, no. Mira que intenté por todos los medios que Bob fuese simpático contigo. No hubo nada que hacer. Hasta que te salió aquel novio. Entonces sí. Entonces Bob y tú empezasteis a ser amigos. Bastante amigos. Cuando el bautizo, como te habíamos elegido madrina, le pedí a Bob que te diese un abrazo. Y él te lo dio. Sin más. Te lo dio. Y a ti se te cambió el color. Ya me tienes. Te odio.
Bueno, esta ha sido
con sus ojos claros
una actriz. Mira, Emilio Gutiérrez Cava, esto siempre es discutible, dice que ella ha sido la mejor de todas. Digo, bueno, yo no estaría totalmente de acuerdo, pero vamos, yo la recuerdo como una actriz, en mis recuerdos, absolutamente segura. Es decir, que todo lo hacía bien. Mira, éxitos con Miura, con Paso, en Estudio 1, 1, 2, 3, películas, La tía Tula, Las verdes praderas, de todo, absolutamente. Y además esta familia también, eso, tenían otra ventaja, perdón por decirlo así, no habían estudiado ni con Stanislavski ni con nadie.
No,
ni estudio,
habían
ni
aprendido en casa.
En casa y meritorias en el teatro, pues
desde
empezando desde niñas, pues a trabajar allí sin cobrar o cobrando el mínimo y aprendiendo. Bueno, y después de Irene, pues viene su hermana, un poquito más joven, que hasta hace unos meses en Madrid, hasta hace muy poquito, Julia Gutiérrez Cava. Mira, yo recuerdo, vamos a ver, ya sé que esto en arte es discutibilísimo, depende del gusto, no me hagan caso, pero si se fían mínimamente de mi opinión, sencillamente porque soy muy viejo y he visto a muchos actores, ¿no? Bueno, de lo más grande que yo he visto en mi vida es a Julia Gutiérrez Cava en el año 1973 haciendo un espectáculo de Chekhov, Tal como eres. Podemos escucharla menos de un minuto en un fragmento de Chekhov del Jardín de los Cerezos.
Mis pecados. Derrocho el dinero sin freno, como una loca. Me casé con un hombre que no hacía más que endeudarse. A mi marido lo mató el champán. Bebía de una manera terrible y, por desgracia, me enamoré de otro. Me entregué a él. Y en ese momento mi primer castigo, un golpe directo al corazón. Aquí en el río. Se ahogó mi niño. Me fui al extranjero. Dejé todo para no volver nunca. Para no ver nunca ese río. Cerré los ojos y corrí. Y él, detrás, sin compasión, brutal.
Bueno, mira, en mi modesta opinión, pues no es inferior a Helen Mirren, a ninguna de las grandes inglesas. Es decir, que está al más alto nivel de las mejores del mundo.
Sí, sí.
Y ya
vamos,
está.
Sin duda.
Bueno, y todavía está actuando en teatro de maravilla. Sí. Es decir, que si tiene la oportunidad de verla y de ver en películas, bueno, en teatro yo recuerdo a Electra Le sienta bien el luto, bueno, Pedra regalada, en películas Maribel, La herida luminosa, You are the one de Garci. El otro día vi una que no la había visto, de Bardem, Nunca pasa nada. Bueno, está de locura.
Es
una
la
actriz.
Primera vez que yo fui a un cineclub. Va a La Bordeta, que era un criminal, entrañable, pero criminal, y va y nos pone Una noche en Teruel, que salíamos a las 8:30, Nunca pasa nada. Salíamos y llovía como en la película. Sí. La gente era tan triste como en la película. Y era una cosa que hay o una de dos, o te haces cineasta o te haces bolchevique o algo parecido.
Bueno, pues,
oye, pero era tremendo, es que no había terminado la película y estábamos paseando por el tontódromo. que es como todas las ciudades pequeñas de provincia.
Bueno, pues Julia Gutiérrez Cava está absolutamente, como dicen en el teatro, eminente. Y luego ha venido Emilio Gutiérrez Cava, claro, más joven. Y todavía quiero mencionar simplemente que ahora hay actualmente una joven que es Irene Escolar. Claro. Bueno, y el libro pues cuenta muchas anécdotas, muchas historias del mundo teatral, pero sobre todo lo que yo quisiera es decir que con el libro un homenaje a los grandes actores y actrices españoles, sí, de reparto, no necesariamente primeros actores o primeras figuras, y además que lo hacían todo bien, lo grande y lo pequeño, lo importante y lo nada, absolutamente. Bueno, lo mejor del teatro.
Pues muchas gracias, Andrés. Y nos vamos ahora a todo lo contrario.
Sí.
Para mí lo peor de la música.
Declamar de otra manera, ¿verdad?
Sí, declamar. Declamé al cielo y no me oyó porque el reggaetón continúa. O sea,
sí,
ya es... que ya con el rap se veía venir, ¿eh?
No, pues esto no sé si es peor.
No.
El rap por lo menos no se entiende.
Es peor.
Esto se entiende muy bien.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.